Más de uno. Begoña Gómez de la Fuente.
Y Arturo Tellez, que también está ahí en Onda Cero Oviedo. Muy buenos días, Arturo, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal?
Hola,
buen día.
Buenos días. Y Paloma Gallego en Onda Cero Albacete. Paloma, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y Javier Ruiz en Onda Cero Toledo. Javier, ¿qué tal?
¿Cómo ¿Qué tal? Muy vida? Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Cómo
muy
va
bien,
todo?
Muy bien. ¿Y qué tal? Ver, ¿qué tal de temperatura? Hoy qué bien, mejor, ¿eh? La temperatura mejor, mucho mejor, más agradable. Mejor, ayer claro, se vivió una tarde, no digo yo espléndida, pero hombre, al menos pasable.
Hemos podido respirar.
Claro, Arturo, te calla como muerto en esta sección, en esta zona
claro,
del
no se puede
programa.
Pasar. Arturo. Sí, no puedes.
Vamos a ver. 25 grados de máxima hoy. Un poco.
Qué envidia.
Madre mía,
qué maravilla.
Si ha sido alguna mínima por aquí, o sea, imagínate sí, cómo está el asunto.
Así es.
Sí.
Bueno, vamos a ver, ¿de qué va la cosa hoy? El asunto de hoy. Con el confinamiento,
sí,
muchos se han dedicado a, lo sé yo, por mi innombrable, se han dedicado a cocinar. ¿Entiendes? En esos momentos, ¿no? Y hay uno de, en el programa que es Javier Ruiz,
presente,
que no había frito un huevo en su vida, las cosas como son, por mucho que él dijera. Aquí, en este programa ha dicho a veces, ¿verdad, Paloma? Que sí, que
totalmente,
sabía hacer cosas. Mentira.
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 Para mí la cocina era magia.
Sí,
para
sí,
mí la cocina era magia, ¿no? Yo
sí,
lo recuerdo.
Claro.
Para mí la cocina era magia.
Claro, sí, qué excusa sí, más barata.
Es verdad.
Bien, pues entonces, él ha descubierto, ¿qué has descubierto, Ruiz? Cuéntalo tú, pues, si eres tú el protagonista.
¿Qué se puede hacer? Que con un poquito de tiempo y un poquito de por aquí, un poquito de por allá, buenos ingredientes, como dice el Tito sí, Víctor. El ajo de las pedroñeras, el otro, las especies. Sí. Bueno, he descubierto hasta el perejil y el orégano.
Qué penoso.
El perejil.
Qué penoso.
El perejil lo he descubierto ahora, con 43 años. ¿Qué te parece?
¿El seco o el verde, el fresco?
El verde, el fresco.
El fresco, has descubierto el fresco.
Sí, sí.
Vale. Pues o sea, tú lo que has descubierto realmente sí, es que te has puesto a cocinar, has abierto el armario de las especias y has dicho, ¿con esto claro, qué hago? Y de repente
claro,
has descubierto un mundo.
Totalmente,
un
bueno,
mundo.
Es que ni tenía armario de las especias, lo he construido ah, realmente.
Bueno, especiero, es muy bonito eso, hombre.
Claro.
Pasada, sí.
Es decir, que
especias
no
y hierbas, hablamos, ¿no?
Eso es, eso es.
¿Y ahora cuántas bueno, tienes?
Pues
¿cuántas has comprado?
Del orden de 5 o 6.
¡Hala!
¡Se ha vuelto loco!
Aunque pero, siempre tiro del mismo, del perejil, pero bueno.
¿Cuál es la más exótica que tienes, por curiosidad? Porque si partimos
sí,
del perejil...
Pues... Esa es una hierba más que una especie, es un condimento.
Sí, yo creo que más una hierba, sí, sí, que
sí,
una especie.
Bueno, está englobada... Bueno, preguntaremos a los expertos. Creo que está englobada dentro de las especias, en el apartado hierbas, pero no lo sé. Hay que ser
bueno,
purista.
Bueno, en el especiero está el botecito.
Sí, ¿verdad?
En seco, digo. Entonces, claro, al final todo se confunde.
Claro.
El orégano me parece un poquito exótico. Yo creía que era una cosa del
¿un monaguillo?
Yo creía que era una cosa del monaguillo únicamente, pero no, ya veo que no.
Pero Javier, por Dios, en tierra, claro, en tierra de tomillo, por ejemplo, como es toda Castilla.
Sí. Estamos con otra hierba,
de un nivel.
Pero bueno, es que claro, es que pensás que mi nivel es el que es. Ya existo, sí, que la sí, cocina era magia.
Entonces vamos cual, a ver, cuéntanos las cinco que tienes. ¿Qué son? ¿Qué vamos cinco ver, botes tienes?
Tengo perejil, orégano.
Dos.
Esto, ¿cómo se llama? ¿Filantro es?
Uy, muy
no,
exótico.
Culantro,
sí.
Filantro, sí.
Pero depende, sí, culantro es cuando es más fuerte, ¿no?
Hablamos ah, culantro. Vamos,
yo siempre tengo la duda.
Cilantro. Con
cilantro,
¿no? Cáceres. Cilantro, sí.
Ah.
Bueno, creo.
¿Está mal escrito el bote o lo he leído?
Está mal escrito el
bote. Encima los compras defectuosos.
El pimentón de la vera no es una especie. Eso
no, eso no es.
Oye, no me acuerdo.
Vale,
es que lo tendría que mirar.
Vale.
Es que
pensamos
no,
que el pimentón es
clavo,
una especie,
clavo,
pero
clavo,
no. Ah, clavo. Pues ya lleva, sí, por los cinco. Ya lleva los cinco.
Sí, ya sí, está. Sí. Y azafrán.
Ah,
también.
Seis.
Botecito,
azafrán,
lo que pasa es que eso me lo regalan de vez en cuando.
No puede faltar.
De vez en cuando.
Seis.
Y en La Mancha hay buenos productores de azafrán.
¿Y qué has cocinado con esta panoplia de especias que tienes en casa?
Tortilla francesa.
Y huevo frito revuelto. No, pues al pescadito, a la panchita, pues
muy
le
bien,
echas un poquito de eso y sabe mejor.
¿Y qué le echas al pescadito?
Pues un poquito perejil.
Ajá.
Y luego el ajo. He descubierto el ajo también ahora. Y el ajo, que no es una especie. El ajo, además me lo como crudo.
¿Pero
y
cómo
como...
comías antes el pescado?
Pero, no, pero si es que no me lo hacía. Si es que el problema es que no me lo hacía, ahora
claro,
ya me lo hago, claro,
claro.
Si es que, oye, de verdad, que yo estoy seguro que algunos oyentes, no digo muchos, pero algunos oyentes...
Perdona, muchos.
están diciendo, a mí me pasa lo que al Ruiz, es decir, sí, que no han cocinado en su vida y que el confinamiento les ha traído la cocina.
Claro, no había más remedio.
Tú aprendes así, a base de golpes. Exacto. En la vida, así que es así. Sí.
Bueno, y aparte del perejil en el pescado, que el con el cilantro, ¿qué has hecho?
Ensalada, creo que le eché.
¿Y cómo has comido durante estos días, ama de Cántaro?
Pues te habrás quedado en el chasis.
Tengo un tipito.
Claro, estupendo. Ya lo entiendo.
Tengo un tipito maravilloso, con lo cual. Bueno,
a confinas otra vez, entonces, claro. Es un método de adelgazamiento buenísimo.
No, es así. Además, tú te pones un tope. Es decir, yo sé cocinar, pero tampoco me voy a pasar, ¿no? Entonces, tú te pones un tope y vas probando, vas haciendo pues eso.
Sí, ensayo error. Ahí
sí,
estamos.
Sí, ensayo
pues
error.
Ten cuidado, porque las cosas del confinamiento han venido para quedarse, que es la expresión del año.
Ya.
Ha venido para quedarse.
No, bueno, Arturo Tellez, tú que eres más cocinillas que Ruiz.
Sí. Bueno, hago lo que puedo.
Vale. ¿Qué especia utilizas? ¿Qué te guste?
A mí me encanta el eneldo.
¿El eneldo?
Me encanta el eneldo.
¿Y qué haces con el eneldo?
Pues hombre, solamente para los pescados, por ejemplo, le va genial, ¿eh? Pero simplemente, hombre, se pueden hacer al vapor y tal, pero incluso fritos y tal, echas un poquitín de eneldo y a mí me encanta. En la ensalada también, a las ensaladas también se le pueden echar muchas especias y tal. Son muy del pimentón de la Vera. Es más, me parece que en las recetas que se explican en inglés, cuando hay que utilizar ese tipo de producto, hablan de Spanish paprika. ¿Cómo que Spanish paprika? Confundiendo la paprika húngara con el pimentón español. No, hombre, no, es pimentón de la Vera.
En Hungría le echan paprika a todo, sí.
A todo.
Claro, al gulás y esas cosas. Y últimamente estoy, además en el programa de la tarde estamos haciendo una sección sobre cocina árabe, entonces hemos descubierto, hay una mezcla curiosa de especias como el ras al hanout, que tiene pimienta negra, comino, cardamomo, nuez moscada, canela, pimentón y jengibre. Está también el baharat o ya el cajún, que las patatas cajún son súper sencillas, que es una mezcla de especias también con pimentón y demás, que se las puedes echar, por ejemplo, a unas patatas asadas. Echas ahí un poquito de aceite encima de las patatas al meterlas en el horno y luego te quedan con un sabor, con una textura extra crujiente y un sabor muy agradable.
Duro, qué hambre.
Claro, fíjate, claro. Qué cosas cuentas.
Este
¿Y tu paloma?
Yo, espera, y una cosa, Begoña, yo sí, inhalo tomillo. Inhalo tomillo, además.
Inhalas tomillo para la garganta. Ya lo entiendo todo, entonces.
Cuando salimos de
Asturias. Ayer no lo contaste.
No,
ayer
no.
Me lo he contado ayer.
Ah, exactamente, el tomillo yo lo inhalo, porque es maravilloso, me encanta el tomillo.
¿Qué haces entonces? ¿Haces vapores de tomillo?
No, voy con la bicicleta por Zamora, entonces en las cunetas hay mucho tomillo, me paro, cojo...
Coges un ramillete y te lo enganchas en el casco.
Lo deshago en mi nariz, que es pequeña además, y entonces inhalo el tomillo.
Ya.
Menos mal que lo has explicado, veía a Ruiz ya cogiendo el bote e inhalando.
Tú sabes
en casa,
que hay alguna especie que coloca, ¿no? Que son alucinógenas, tú lo sabías, ¿sí? ¿No?
Sí. Ahora lo entiendo todo.
Vale. A ver, Paloma, pon seriedad al asunto.
Mira, yo soy muy de cilantro, me encanta el picadillo de cilantro, que es lo más sencillo del mundo y para verano es un plato estupendo, muy muy sencillo. También me gusta...
¿Cómo se hace el picadillo de cilantro?
Pues mira, es que lleva solo cebolla, tomate, normalmente tomate, pera, cilantro, y yo le echo también un poquito de melva. Ajá. Y es lo más sencillo, es un poco parecido también al moje de aquí manchego, muy fresquito para el verano. El eneldo que decías tú, Arturo, a mí también me gusta, sobre todo con el salmón, y el salmón marinado, que es una maravilla. Sí. Y también me gusta mucho probar, cocina, porque en la cocina nuestra yo utilizo mucho los que ha nombrado Ruiz, y intento también, la cúrcuma, por ejemplo, me gusta mucho, cuando haces una cocina así un poco más distinta, y por supuesto también el azafrán que aquí tenemos, pues fíjate lo que tenemos. Me gusta mucho la cocina internacional para intentar detectar y averiguar y descubrir cuáles son las especies. Las especies que decía Arturo algunos. Por ejemplo, la cocina india, que a mí me gusta mucho. Pues me encanta aprender a distinguir las especies que utilizan comiendo platos, por ejemplo, de la India. Y he descubierto también en el confinamiento la cúrcuma, que le va bien junto con el cardamomo también. Platos así con verduras, con frutas, unas zanahorias deshidratadas.
¿Sí?
Con la cúrcuma, muy buena, también muy sencilla.
¿Cúrcuma?
¿Sí? Sí.
Qué bueno.
¿Las deshidratas tú las zanahorias o las compras ya así?
Pues yo las compré una vez deshidratadas. Otra vez la intenté, me quedó regular.
Ya.
Regular, pero lo intenté, sí. Sí,
pues
sí,
ya
sí.
Saben que lo que tienen que hacer los oyentes. En el 609-83-1034, asunto las especias. Pues eso, la que usa usted en todos sus guisos o en casi todos, esa que le da el toque justo a esa receta pues familiar, ¿no? La que le tiene tanto cariño que cuando se le acaba pues la mitad de sus platos de pronto se queda sin sabor. ¿Es usted más de especias picantes, especias dulces? 609-83-1034. Asunto, especias.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Siempre, Sempra, Betico, para siempre, always, Puc to you, per sempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Recuerda, energía, Revital, de Pharma OTC.
Buenos días, más de uno. La especia que más me gusta es el orégano. Aparte de por el sabor que da, es que me huele a Italia.
Asunto especias. A mí las especias que me gustan es la mezcla de anises y comino. Siempre me recuerda a los guisos de la abuela.
Las especias para mí son básicas. Utilizo muchísimas en todo, pero hay una que me gusta muchísimo, que es el comino. Lo uso en un gazpacho que se hace por la zona de Talavera de la Reina, donde vivo, aunque yo no soy de aquí, y que básicamente es ajo machacado con comino y con agua, al que luego con tomate triturado y pan, y añadirle vinagre y aceite. Pero yo el comino lo utilizo en muchísimos guisos. Me parece que da un sabor excepcional y además a mí me sienta muy bien para mi intestino, que lo tengo un poco delicado y me gusta.
Hola, buenos días a todo el equipo. Bueno, pues yo mi especie preferida es la pimienta, por descontado, y sobre todo el comino. El comino lo usaba muchísimo mi abuela y lo uso bastante. Y bueno, el azafrán, en fin, lo típico. Y el curry me gusta mucho, pero encuentro que luego me sienta mal, pero también me gusta. Adiós, buenos días.
Buenos días. Asunto, la clave es la especia. Para mí la clave de mi carne con tomate, aparte de hacerla muy, muy, muy lentita, es echarle clavo. Le da un puntazo increíble. Así que nada, probadlo. Carne con tomate y clavo, que no se os olvide.
Hay, otra, hay unas que maridan más con pescado que otras que con carne, ¿no? O es un poco a lo loco, no lo sé. Vamos a preguntar a los expertos, si os parecen, porque tenemos a Almudena Villegas, que es doctora y profesora de la universidad, es autora de diversas obras de investigación gastronómica, es empresaria, es miembro de la Real Academia de Gastronomía. Muy buenos días, Almudena.
Hola, Begoña, ¿qué hay? Encantada.
Un placer tenerte con nosotros, ¿eh? Sí, que tú eres experta en gastronomía.
Yo soy experta en historia de la alimentación.
Exacto. Y entonces esto de las especias lo tienes controladísimo. Porque, claro, pensamos en Magallanes, ¿no? Y en el Cano. Sí. Pero esto desde antes.
Desde mucho antes. Vamos a ver. Es que aquí hay un lío tremendo. Os estaba escuchando y digo, no les voy a interrumpir.
Ya puedes interrumpir ahora mismo. O sea, ya pon orden, por favor.
Bueno, chicos, especias y hierbas para condimentar son cosas diferentes. Bien. Es decir, el tomillo no es una especia. El orégano no es una especia, pero sí son plantas, y en este caso autóctonas. Uh-huh. Fíjate cómo hablaba, creo que era, no sé si era Arturo o Javier.
Sí, sí.
Del tomillo fantástico.
Sí, era yo, que yo me paraba, sí, yo paraba la bicicleta tomillo. Para coger.
Es que nos podías mandar un poquito de ese tomillo, que debe ser impresionante. Ah, vale. Bueno, pues las especias son, fijaros, lo que decía Covarrubias, que es como hay que irse a la autoridad y al final que nos cuenta todas las verdades, ¿no? Son las drogas que vienen de las Indias. Es decir, son plantas que ellos consideraban en su época pues que tenían naturaleza caliente, es decir, que provocaban un poco de calor, ¿no? Son los clavos, la canela, el jengibre y la pimienta principalmente. Después, pues podemos añadir la cúrcuma, aunque la cúrcuma está... La cúrcuma, ¿sabéis qué es? Como la ralladura, como se hace un poco con el pimiento, la ralladura de la planta seca.
O sea, que no vale como especia, no es especia.
No es exactamente una especia, pero bueno, vamos a decir, como es de la familia de las del jengibre,
sí.
Bueno, vamos a decir que es una prima hermana, ¿no?
Ya. Como sería luego, como el pimentón, perdona, ¿no?
Claro, Almudena, como el pimentón.
Que no es especia, también es la ralladura de un pimiento.
Y luego están el garam masala y el curry, que tampoco son especias, sino que son una mezcla de especias.
Ajá.
Y que además en la India cada uno hace su garam masala y su curry, que no tiene nada que ver con los que nos llegan envasados. Yeah, así yeah. que eso ya es más difícil todavía.
No, no, desde luego.
Es más difícil todavía, pero mira, yo te lo voy a aclarar y te voy a contar un poco, porque realmente el uso de las especias es antiquísimo. La primera persona que dice que cómo se usa la pimienta es un griego, fíjate, en el siglo V antes de Cristo, el siglo IV, perdón, que se llamaba Dífilo de Sifnos. Y entonces, como las especias llegaban de la India y tenían que hacer un viaje larguísimo hasta llegar al Mediterráneo, bueno, pues se añadían especias nada más que las cosas muy caras y muy prestigiosas. Y entonces nos presenta la primera receta con pimienta, que es una receta de un tipo de almejas, de vieiras. Vieiras sí. con pimienta. Sí. Fijaros qué rareza para nuestra época, las vieiras, qué pena, con tanto sabor.
Claro.
Pero ellos decían, oye, esto tan caro le tiene que ir muy bien a esta cosa que es pues un plato de lujo, un plato que no se presenta nada más que en las grandes mesas. Es decir, que ya griegos y romanos hacen traer en unos viajes larguísimos y costosísimos desde Oriente, desde la India, bueno, también desde China también tenían comercio, pues en unos viajes que iban a lomos de caballo, de camello, es decir, un viaje complicadísimo, pues las especias, que además eran un negocio redondo, porque pesaban muy poco, tenían muy poco volumen, pero eran muy caros en el destino y muy baratos en el origen. O sea que para haber sido romano, dedicarse al mundo de las especias era forrarse.
Claro, claro.
Forrarse, fijaros qué negociazo. Y entonces llegaban, ¿y qué ocurría? ¿Quién comía las especias? Pues las especias las comían nada más que la gente que tenía mucho poder adquisitivo. Es decir, nada más que los ricos. Porque, bueno, pues llegaban carísimas. Eran tan caras que incluso tenían un impuesto que se llamaba el Bektigal, suena muy serio, siempre los impuestos suenan muy mal, sobre el consumo de especias de productos de importación.
Sí.
Y entonces, bueno, pues en las mesas grandes, en Apicio, no sé si conocéis un poco de Apicio, que es... ¿No sabía nada de Apicio?
Sí, bueno, pues, me suena, pero vamos, cuenta.
Es un gran personaje del que he escrito varios libros, el último es una novela histórica, que es una vida apasionante. Y entonces él, que es el primer recetario completo que tenemos en toda la historia. Y se ocupa él, bueno, pues de extraer de su vida normal, pues recetas, pues más o menos 500 recetas, y de contarnos cómo se preparan.
Las especias no se han utilizado también, en cierta medida, para enmascarar los sabores de carnes estropeadas o pescados estropeados?
Me encanta que me hagas esa pregunta, Begoña.
Sí, me alegro.
Sí.
Como lo del limón, tal vez.
Me encanta que me hagas esa pregunta. Bueno, verás, en el mundo en que hablamos, es decir, siempre se ha dicho, bueno, los romanos utilizaban mucha pimienta porque las carnes eran muy malas, estaban todas podridas, y entonces esto había que camuflarlo. Bueno, pues no, de eso nada. Los romanos tenían un sistema de vías de transporte, de mercados y de comunicaciones que eran espectaculares. De hecho, fijaros si las carnes llegaban frescas, que los animales llegaban andando a la parte exterior de las ciudades. Allí había una zona donde se sacrificaban y después se llevaban porcionadas a los mercados. Gente que podía pagar, pues... unas vajillas de plata, que podía pagar muchísimo servicio, que podía tener unas villas, que tenían hasta calefacción, no comían carnes podridas, porque era un mundo perfectamente organizado. Eso ha sido, de alguna forma, la deformación y la leyenda negra, de la cual además os derribo ahora otra en un minuto, pero seguimos con las especias. Entonces, ¿ellos qué hacían? Pues como las pimienta, el clavo, el macis, tal, era, el jengibre incluso eran tan caros, pues lo ponían, por una parte, pues para demostrar, oye, uno pone cosas buenas cuando vienen los amigos a comer, para decir, oye, me he esforzado con vosotros, y para demostrar de alguna forma el poder. Fijaros que la forma de comer también expresa, y además aún en el pasado, quiénes somos, qué poder tenemos, cuántos platos os vamos a poner, cuánto servicio vamos a poner en la mesa para que disfrutéis, y todo eso es una forma también de poder.
¿Y cuál es el otro que ibas a desenmascarar que me tienes en ascuas?
El otro es un poquito, bueno, como todavía no es la hora de comer, pues lo podemos decir.
Venga.
El otro es que los romanos comían y vomitaban y volvían a comer eso lo hacían en un ciclo incansable y casi apocalíptico o de Superman.
Muy digestivo.
Entonces, bueno, la pregunta es muy fácil, aunque yo lo he demostrado en un montón de libros, pero lo cuento así. ¿Cómo os sentís después de tener, después de vomitar? ¿Cómo
fatal.
Alivio.
No, bueno, no sé, alivio fatal y revuelto el estómago, no me digas que no.
Y las mucosas quemadas también, porque claro, los ácidos que hay en el estómago son muy fuertes y te encuentras ahí horrible. Bueno, pues los romanos no eran Superman, eran como nosotros, comían unas cosas bastante parecidas a nosotros y no vomitaban y después comían. Lo que pasa es que también se han interpretado mal un montón de cosas. Por ejemplo, que Hipócrates decía, que era, ya sabéis que era un médico griego, no romano, no me tiréis de las orejas, pero decía, bueno, que en algunos casos pues había que provocar el vómito para aliviar, pues a lo mejor un problema de envenenamiento, que también se eso sí se producían, ¿veis? Eso sí, eso estaba en la orden del día. Y entonces, bueno, pues con las comidas, los historiadores de la alimentación, pues tenemos que desmontar un montón de mitos de estos, bueno, que algunos son pues casi divertidos porque son muy evidentes. Pero te tienes que ir, pues contarlo bien y contar toda la historia y, bueno, pues te lo pasas muy bien, ¿no? Con este tema, por ejemplo, de los vómitos, pues tiene su cosa. Fijaros, un día, si puedo contar la anécdota.
Sí, puedes.
En Sevilla, en un sitio...
Tú tienes libertad aquí para contar lo que te dé la gana.
¡Qué bien! ¡Qué bien! Fijaros, había un padre y un hijo y le decía, en itálica, y le decía el padre al hijo, mira, hijo, ¿ves? Aquí pone vomitorium. Aquí, al final del espectáculo, esta gente venía y vomitaba en esta zona. Sí. Y el hijo, sí, papá, ay, es que hasta huele, todavía huele. Sí, porque qué asco. Y los dos, los pobres absolutamente repugnados y con una cosa. Y entonces, mira, no pude remediarlo. Me acerqué y le dije, mire, discúlpenme. Dijo, vomitorium quiere decir salida. Por aquí era la salida. Por aquí no vomitaba nadie. Nadie. A no ser que estuviera muy malito, que se hubiera hinchado de comer, de beber, de las cosas normales que le pasan a usted o a cualquiera. Pero esto quiere decir salida.
De hecho, en los estadios deportivos se sigue llamando vomitorios. Porque son las salidas de los campos de fútbol, de pabellones deportivos.
Claro. Lo que pasa es que esa confusión con las palabras, que a veces es el vomitorium, es el latín. Se traslada a vomitorio, ¿sabes? Ahí se producen, pues, con nuestro latín, que sería, por cierto, sería buenísimo que todos aprendiéramos un poquillo más de latín.
Una anécdotilla sobre eso que estás diciendo. Me acuerdo de una clase de latín, segundo de BUP, el profesor López Marcano, diciendo angustia, angustia, que como su propio nombre indica, significa estrecho. Sí. Claro, porque no es angustia, es angosto.
Claro. Pues todo eso, pues eso es lo que nos cuenta la historia de la alimentación. Y este tema de las especias, que al final, bueno, pues provocaron, fijaros si fueron importantes, porque ahora nos parece como secundario, pero provocaron unos movimientos económicos impresionantes. Es decir, hasta crear pues todos estos impuestos. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué había impuestos? Pues porque había mucho beneficio. Incluso en época de Domiciano, pues tuvieron que hacer unos hórrea, que se llamaba, una especie de almacenes para guardar las especias y que estuvieran en buenas condiciones. El Estado incluso tomó parte en todo aquello. O sea que aquello pues realmente tuvo muchísima trascendencia. Entonces, eso no ocurría con las hierbas autóctonas. ¿Por qué? Pues porque estaban en cada camino.
Claro.
Cada uno podía tener su orégano, su tomillo, su romero, incluso se cultivaba, fijaros, en Creta, en esa civilización maravillosa, como tan disfrutona, llena de delfines y de color, pues se cultivaba azafrán, del que habéis hablado antes. Ya se cultivaba azafrán, que bueno, su origen es de la India, pero ellos ya empezaron a traerse el crocus, la rosa del azafrán, maravillosa, hasta que llegó aquí, y entonces ya en España ese es el mejor azafrán del mundo, verdaderamente.
Y es curioso, Almudena, porque las especias en realidad inicialmente, además de potenciadores de sabor, el uso era de conservación de los alimentos. No sé yo si a día de hoy, si se nos estropea la nevera y empezamos a utilizar eneldo, cardamomo y demás, podríamos llegar a utilizarlo como preservante de alimentos.
No, ya te decía que no se usaban para preservar los alimentos. De hecho, las especias se usaban como aromatizantes, como perfumes de los ambientes. También se utilizaban para quemar en los rituales fúnebres. Mientras más especias quemabas, pues más riqueza y poder tenía la familia.
Y para elaborar medicamentos también, ¿no?
También para medicamentos y para perfumes ya personales, de hombres y mujeres, ¿no? Y después se utilizaban en las comidas, pero no para preservarlas. Es decir, las técnicas de conservación en el mundo antiguo, en el mundo romano y en el mundo griego, son extraordinarias. Y van desde el uso de la miel, desde el uso de las...
el vinagre.
El vinagre, incluso en aceite, sabéis que el aceite con sal también, pero no ese sentido de vamos a rodear esto de especias, porque no hacen nada además. Teniendo aceite, por ejemplo, o teniendo grasa de cerdo, como el lomo en manteca andaluz, que es maravilloso y que se conserva meses, y la próxima vez, bueno, espero que no nos confinen nunca más, si te quedas un fin de semana en tu casa, y decíais que habíais cocinado mucho, pues probad a hacer el lomo en manteca y veréis lo que dura, que es espectacular. Entonces los romanos, que dominaban todas estas sistemas y que tenían carnes frescas y productos frescos todo el tiempo, porque había muchas huertas en el entorno y había fluidez de comunicaciones, pues no necesitaban poner jengibre y pimienta, porque además por mucho jengibre y pimienta que le pongas a una carne, si está podrida, está podrida.
Exacto. Pues son las 10:30. ¿Os parece que whatsappemos un momento? Vamos.
Claro.
Venga.
Buenos días, asunto de especias. En casa la que nunca puede faltar es la cayena en polvo. Somos una familia de dragones y le echamos a todo, incluso me gusta echarle la cayena en polvo a la ensalada.
Muy bien. Yo no sé, Almudena, pues tú... Ay, perdona, que... perdón, me oyente.
Buenos días. Pues a mí dos especias que me gustan bastante son la pimienta blanca o negra molida, que la utilizo para las carnes, y después me gusta mucho la canela, que lo utilizo para el helado de leche merengada, los flanes... las cosas dulces. Y bueno, y a veces la canela también se la pongo, un poquito de canela, cuando hago croquetas a la bechamel. Probadlo, que están buenísimos.
Sí, sí. Tomo nota.
Hola, asunto especias. A mí me encantan las lentejas y mi suegra hace unas lentejas que están muy buenas y siempre me preguntaba qué sería la especia que ella añadía. Y por fin me enteré que era el comino. La verdad es que me encantan cómo salen las lentejas así. Pero mi especia preferida es el curry. Ese toque exótico con un poquito de arroz con curry y pasas y un poquito de canela, me encanta.
Almudena preguntaba, ¿tú eres cocinillas o...?
Sí, mucho.
¿Y tú de las especias cuál es la que más te gusta utilizar?
Pues la verdad es que yo tengo un armario entero lleno de especias. Que tengo
5 botes no tienes, ¿no? Tienes
no.
Más, vale.
Tengo un montón, me gusta mucho probarlas, especias y aromáticas. Y además cuando viajo, pues lo primero que me traigo son cosas que incluso busco cosas que no he probado, pues para probarlas. Porque es que además las especias y las aromáticas también, en los lugares de origen, son diferentes, tienen muchísima más calidad que las que han viajado, se han secado, han perdido calidad. Sí. De hecho, en los mercados orientales son maravillosos los olores que hay, si os fijáis. A veces también hay olores más difíciles, ¿no? Pero esos olores que vas paseando y vas detectando, pues eso, la canela mezclada con el cardamomo, con el comino, es decir, toda esa mezcla de cosas, pues me gustan mucho y las uso mucho todas. Pero no puedo tener una, esto es como los hijos. ¿Qué quieres más, a mamá o a papá? Uf, qué duro.
Imposible.
Uy, qué duro.
A estas horas, aproximadamente hace unos 500 años, pero minuto arriba, minuto abajo, estaba Magallanes y Elcano ahí como locos, a ver si conseguían...
Sí.
Estaban por el cono sur a estas alturas, más
pues
o menos.
Pues te parece que lo hagamos después de la publicidad de la singladura.
Venga, sí, perdón.
Vale,
sí,
no, no te preocupes. El 609-83-1034 y luego ya nos vamos de viaje.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Movistar Prosegura Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
98.0 Madrid. En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
¿Estás pensando en perder unos kilos? En Adelgar estamos haciendo uno de los mayores descuentos que hayamos hecho nunca. Y ahora te pagamos 20 euros por cada kilo que pierdas con nosotros. Sin letra pequeña, sin dietas milagro ni pastillas. Pide tu cita informativa gratuita en el 91 577 4477 y en adelgar.es.
Los cuentos no siempre tienen un final feliz. Si tu marido te ha salido rana o tu mujer hace conjuros y tenía una escoba escondida, sé feliz y come perdices, pero tú sola. En Plus Legal Abogados te ayudamos con tu divorcio. 91-217-1857 o visita pluslegal.es.
En el restaurante Gouzapil les esperamos de nuevo para seguir ofreciéndoles la mejor cocina asturiana, porque lo que no nos derrota, nos hace más fuertes. Restaurantegouzapin.com.
En Bricolaje Moraleja sabemos lo importante que es la seguridad para ti y tu familia. Puerta acorazada de alta seguridad en medida estándar, 340 euros. Puerta blindada completa, 185 euros. Financiación hasta 12 meses. Consulta condiciones. También para tu seguridad. Bricolaje Moraleja. Calle Timanfaya 4 Humanes. Bricomoraleja.com.
Por fin podemos volver a jugar. Bingo el 7 reabre sus puertas con todas las medidas higiénicas necesarias. Ven de 12 y media de la mañana a 3 de la madrugada. Te invitamos a comer o a cenar. En Bingo el 7 estamos encantados de volver a verte. Doctor Esquerdo 3, Plaza Manuel Becerra, parking gratis. Bingo el 7 te recuerda jugar con responsabilidad.
El envío de Burofax es ahora mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com envíe Burofaxes a través de Internet, cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal. 5 años de plazo para acusa de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, Burofax online, postal y electrónico.
Hemos estado meses confinados. Ya teníamos ganas de salir, de abrazar, de besar, de reunirnos con amigos y familia, de celebrar todo lo pendiente. Pero ahora es importante no bajar la guardia para no perder el terreno ganado. Cuidándote tú, cuidas a todos. Usa la mascarilla y póntela bien cubriendo totalmente nariz y boca. Respeta la distancia de seguridad. Lava tus manos con frecuencia. Tose cubriéndote con el codo. Utiliza geles siempre que puedas y contacta si tienes síntomas. La responsabilidad es de todos. Onda Cero, tu radio. Hello en verano.
Curiosear, conocer, recordar, conversar, sentir, todo serán emociones en las 4 horas que arrancarán cada tarde a las 3. Hello en verano quiere ser tu compañía en un verano antinormal. Sí, viajaremos, leeremos, bailaremos, reiremos, pero sobre todo celebraremos que seguimos juntos. Nosotros y tú, más cerca que nunca.
Hello en verano, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, con Arturo Tellez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Madrid.
Alicia nos va a poner los Callahan.
Hombre, y de rebajas además. Anda. No te pierdas las rebajas de este verano y siente la extrema comodidad de unos Callahan Adaptation. Pasión por el calzado. Fabricados en España, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti.
Asunto especias. Pues
Yo pensé que no me gustaban las especias y de hecho cocino con muy pocas, pues la pimienta, los básicos y poco más. Y después de un viaje a Marruecos me di cuenta que el problema que tenía es que no sé utilizar las especias, porque allí son muy de utilizar muchas especias y la comida estaba súper sabrosa, súper rica y me gustó un montón.
Además puede ayudar a la gente que no puede cocinar con sal para sustituir los sabores, para que no se quede todo súper soso, ¿no? Me imagino.
Sí. Y fíjate, para no utilizar tampoco mucho aceite en algunos platos, también recomiendan para, bueno, controlar un poco la utilización del aceite, la cantidad, utilizar también especias para dar sabor y así reducir el aceite. Otro truquito.
Pues seguimos con Almudena Villegas, que es historiadora, escritora y experta en gastronomía, y nos habíamos quedado con la pregunta de Arturo Téllez. Nos vamos de circunnavegación, si te parece, Almudena.
Un momento apasionante, ¿eh?
Sí.
Fijaros que la circunnavegación, ¿sabéis dónde comienza? No dónde sale el barco, pero empieza en la época de las cruzadas. Fijaros que ahí hay un lapso de tiempo, pero es que todo ese comercio de especias pues continuó pues durante el mundo medieval, siendo también las especias pues caras, todavía bastante caras. Entonces las especias llegaban hasta Venecia y allí desde Venecia pues ya se distribuían por toda Europa y tenían sus comerciantes. Pero ocurre que los turcos otomanos toman Venecia y entonces rompen todo el sistema de abastecimiento de especias. Y es el momento en que, bueno, pues en el resto de Europa, pues en España, de hecho, que fuimos los primeros, bueno, pues nos quedamos sin especias que eran pues tan importantes en las mesas y en las mesas aristocráticas, nobles y en las cortes, eran realmente pues ese motivo de prestigio también que habían heredado el mundo romano, fijaros. O sea, de los romanos es que heredamos un montón de cosas, además del flan y de las torrijas y de los pestiños, pues las especias, ¿no? Y entonces es cuando es verdad que decía Javier o Arturo, un minuto más o un minuto menos, pues Magallanes sale en estos días a buscar esa ruta de las especias para restablecer el consumo de especias en Europa.
Yo que le quería preguntar también, porque como ha explicado muy bien, la verdad es que muy interesante todo lo que ha contado Almudena, pero ¿qué supuso? Claro, las especias vienen de las Indias, evidentemente, bueno, en ese periplo, en ese viaje que ha hecho, ¿no? Del mundo clásico, griego-romano, pero ¿qué supuso el descubrimiento de América para las especias? Si hablaba antes de que eran, bueno, pues algo muy codiciado, porque el viaje era larguísimo, evidentemente, si el hecho de descubrir el nuevo mundo, ¿qué supuso para el qué especies nuevas vinieron y si abarató o no el mercado de las especias?
Pues mira, supuso poquísimo, porque en realidad me parece que nada más que la vainilla del Nuevo Mundo llegaron nuevas frutas, nuevas verduras, llegó el tomate, el pimiento, la patata, el cacao, pero las especias no venían de América, las especias venían de las Indias. Por eso después, por ese es el motivo del viaje de Magallanes. Y además, bueno, las historias de los productos que llegan de América, con excepción del chocolate, que enseguida los españoles nos aficionamos al chocolate. Pero bueno, adictivo, ¿eh? Debe provocar.
Sí. Bueno, así seguimos.
Así seguimos.
Está confirmado.
Sí. Con una tableta debajo del paladar, siempre. Con excepción de eso, se tarda muchísimo tiempo en comer tomate y patata y pimientos. Hay bastantes problemas con eso. Y de hecho, en mi libro Grandes Maestros de la Historia de la Gastronomía, pues cuento por qué. Porque además es un historión, cada uno de ellos con sus cosas, de gente muy muy interesante, como desde Carem hasta, bueno, mucha gente que tuvo participación en esa historia. Pero si nos vamos a la aventura de Magallanes, lo primero es que ellos, las comidas que hacen a lo largo de todo el periplo, bueno, pues son tremendas, porque desde pasar hambre, al principio les estafaron, compraron pues comida para una serie de meses, les habían dado comida para muchísimo menos tiempo, tuvieron que comer lo que se encontraron. Y después ya cuando por fin llegan al mucho más amable, al Océano Índico, cuando llegan toda esa parte con todas aquellas islas, pues entonces ya sí se dedican a hacer pequeños banquetes en cada isla a la que les invitan los reyes locales y los jefes de las tribus y todo esto. Entonces ya ahí se recuperan un poco. Y es cuando ellos, pues sí, encuentran y cargan bastantes especias. De hecho, el barco que llegó, pues llegó cargadísimo de especias, tan cargado que los historiadores no se ponen de acuerdo. Hay quien dice que no justifica el precio del viaje lo que trajeron, pero hay otros que sí, que dicen que venía tan cargado que compensó la pérdida de los otros navíos.
No, pues así que murieron muchos.
Murieron muchísimos.
De los que salieron hasta los que llegaron, pues, se quedaron muchos.
Llegaron 14, 16 por ahí.
Llegaron 16, hambrientos, desconocidos, enflaquecidos. Bueno, se comían, fijaros si pasaron hambre, que los palos de los barcos están cubiertos por unos cueros, estaban entonces, para protegerlos y que no se rozaran las cuerdas, que no se quemaran, ¿no? Y entonces esos cueros, que al fin y al cabo eran de origen animal, pues los ponían en agua, los dejaban que se empaparan un par de días y después los guisaban y se los comían.
Solo con Antonio Pigafetta, ¿verdad?
El que escribió toda aquella expedición. Que es el gran narrador que cuenta una novela, porque desde que hay se pagan las ratas del barco a precio de oro. A precio de oro. Luego padecieron mucho escorbuto, que sabéis que es una deficiencia de vitaminas, y entonces se pierden los dientes, se pierde la fuerza y enferma a la gente hasta morir.
Hablabas del precio de oro, perdóname, ¿sí? Lemudena, porque tenemos a alguien que se dedica precisamente a cultivar una de las especias que está a precio de oro. Yo no sé si en estos momentos, Almudena, tú que controlas, el azafrán es quizá una de las más valiosas del mundo.
Es posible que lo sea. No. Desde luego es una de las mejores. Y el azafrán español, sin duda, el mejor azafrán del mundo. Se puede decir, ¿eh?
Sí, sí, se puede decir. Pedro José Gómez lo dice, seguro. Buenos días, Pedro.
Buenos días.
Agricultor de azafrán en Pétrola.
Así es.
Tiene un terreno de 2 hectáreas, ¿son lo que cultiva usted?
Bueno, sí, tengo 2 en producción y otras 2 que he arrancado este año para... Lo que pasa es que esas aún no están para producir.
¿Y esto le viene de familia o cómo le viene el cultivo del azafrán?
La verdad es que no. La verdad es que con 18 años o así, aquí había un vecino que plantó y me interesé por el cultivo. Y bueno, y aquí sigo después de 10 años.
¿Y cómo se hace? Cuéntenos, ¿cómo lo planta, cómo lo cultiva y cómo lo recoge?
Bueno, la verdad es que ahora ya está bastante mecanizado, por lo menos el tema de la siembra y del arranque. Uh-huh. El tema del cultivo, o sea, el tema de la recolección, no. Por eso suele ser tan caro, porque eso sí que va todo manual.
Claro.
Tanto la recolección en campo como la monda.
Uh-huh. Sí, tenemos esa...
No, adelante, Paloma.
No, quería decir que Petro, la que estaba más aquí en Albacete, que tenemos una zona estupenda de azafrán, pero tenemos una idea un poco equivocada, porque desde la denominación de origen además protegida hicieron hace poquito una campaña de promoción, porque la gente tiene la idea de que el azafrán es carísimo y que no vamos a poder nunca acceder a él. La cuestión es que es caro porque es muy complicado, como nos está contando Pedro, pero es que con muy poquito que utilices, te llena la comida de sabor. Sí. Entonces, no hace falta que te gastes una barbaridad cada poco tiempo, porque con poquito que emplees, bueno, es que te cambia el plato.
Con 4 hebras ya has hecho el guiso.
Claro.
Sí, sí, menos. Sí, sí. ¿Sabéis que Cleopatra se bañaba en agua con azafrán?
¡Joder!
¿Cómo sabía?
No faltaba nada.
Te digo como detalle.
Se quedaría amarillita, ¿no?
Pues sí, porque le gustaba el color que le dejaba sobre la piel.
Claro.
Mira.
Era como un autobronceador.
Sí, sí, sí. Increíble.
Y además olería fenomenal, claro. Uh-huh.
¿Cómo van las cosechas? ¿Es decir, tiene plagas, no tiene plagas? Cuéntenos, Pedro, ¿cómo funciona el tema?
Bueno, las principales plagas, la verdad, que hay que controlar son los conejos, que les gusta mucho la vegetación que echa el espartillo, como le decimos, en invierno, sí. Y también los topillos también hacen de las suyas, hay que estar controlándolos siempre.
¿Y cómo controlan los topillos y los conejos?
Pues poniendo vallados para que no entren y estando pendiente a ellos, poniendo trampas para que no puedan acceder.
Claro. ¿Y cuándo recogen la cosecha? ¿Qué fechas?
La campaña de recolección empieza a mediados de octubre y nos ponemos sobre 20 días fuertes, un mes no llega. Lo que pasa es que son fuertes. ¿El qué, perdón?
¿Que cuántas personas junta en Pétrola para la campaña, para la recogida, que es lo más...
Pues ahí... Claro, los días del manto, que son los días más fuertes,
El día del manto, ¿qué es manto? Que el nos, manto nos tiene que ir contándolo todo, ¿eh, Pedro?
Sí, sí.
Nos,
sí, a ver. El manto es cuando el campo se llena, o sea, está para la foto, como decimos.
Ah,
se llena de flor, porque es un cultivo que, claro, la flor sale todos los días. Sí. Entonces, cogemos la flor por la mañana y al día siguiente no sabemos realmente lo que va a salir, porque no estamos viendo, no es como una cepa de vid que estás viendo la carga que tiene, la gente que necesitas. No, esto cada día sale una flor, o salen dos, o salen cinco, sí. dependiendo de cómo esté, también influye mucho la luna, dependiendo de la luna. Entonces,
que para el manto... ¿Si la luna está llena mejor que si no está llena?
En los cambios, sobre todo son los cambios. El dependiendo cambio. De cómo esté la luna, cuando cambia la luna, sí. El campo cambia. Uh-huh. Yo, por ejemplo, hay veces que en la parcela recolectamos a lo mejor 30 kilos
sí.
y al día siguiente hay 300. Jesús. Kilos para recolectar. Entonces, bueno. son temas que, claro, pues dependiendo de la cantidad de flor que hay, necesitan más gente, menos gente. Claro. Gente en manto, como le decía, uh-huh. pues hay veces que juntamos sobre 30, 40 personas uh-huh. recogiendo la flor y luego mandándola, pues aproximadamente.
¿Y Pedro, esto le da usted para vivir?
No, esto solo no.
Ajá, vale.
No.
Vale, tendría que tener a lo mejor un campo inmenso, ¿no? No solamente 2 hectáreas en estos momentos.
Pero inmenso.
Uh-huh. Muy bien, pues Pedro José Gómez, muchísimas gracias. Un abrazo
gracias
grande, que se dé bien la cosecha en
bien,
octubre,
gracias.
¿Eh?
Que la monta del azafrán, ya lo he dicho Arturo ahí por lo bajo, pero bueno, que estamos orgullosísimos que el azafrán de La Mancha es el oro de La Mancha,
sí.
Y el maestro Guerrero hizo la inolvidable rosa del azafrán, que cuenta perfectamente cómo la monta del azafrán, y bueno, tenemos Petrola está en Albacete, como decía Paloma, efectivamente, pero bueno, tenemos Consuegra, Madridejos, toda La Mancha, que es, como decía nuestro invitado, cuando llega octubre, pues de foto no, vamos, pero de foto de calendario, ¿eh?
Claro, espera, que whatsappeamos un momento.
Hola chicos, buenos días. Pues buenos a mí días. Una cosa que me encanta, que son hacer inventos. Y las mayonesas, hay mayonesas a las que les puedo añadir un poquito de ras el hanout, o de pimentón picante,
no,
o de un pelín de curry, o un poquito de comino, en fin. Que hay cosas que se pueden sacar maravillosas y con unas simples patatas está de vicio. Un beso.
Hoy cocino en tu cocina, corazón.
Pues Almudena Villegas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a vosotros. Estoy encantada de pasar una mañana de verano en Onda Cero.
¿Tú debes de contar de bien cuentos? ¿A que sí?
Sí.
Se nota. Son de esos de quedarte contigo, de tenerte en casa, ¿no? Y decir, venga, Almudena, ahora ya empieza.
Bueno, me puedes tener la radio.
También es verdad.
Es lo mismo, la radio está en casa.
Un beso grande, Almudena.
Un beso muy fuerte
hasta
a todos.
Hasta el próximo día.
Yo que siempre he huido de la moda, soy visto preta por
ti. Oye, déjame que salude a mis amigos de la Sociedad Gastronómica Las Penas de Ciudad Real, que yo soy miembro de una sociedad gastronómica.
¿Es de Las Penas?
Bueno, aunque parezca,
es que tenía que ser tu sociedad esta.
No, que viene de una hermandad de Semana Santa, de Semana Santa.
Ya, bueno, pero te pega claro. Mucho Las Penas, mi niño.
Son maravillosos.
Por el contraste,
Son maravillosos, son maravillosos. Los amigos de la sociedad.
Pues Arturo, te escucharemos a las 3 de la tarde.
Ahí quedamos, amigos.
¿Qué tienes? Cuéntame algún secreto. ¿Qué tienes? ¿Vas a tener algo especial?
En la
cosa?
Cama con el hombre inapropiado, que es el título de la novela de José María Gelbenzu, al que entrevistamos a las 5 de la tarde, entre otras muchas historias.
Qué bueno.
Sí.
Estupendo, te escucharé. Hasta mañana, Arturo.
Un besito. Beso.
Paloma Gallego, un beso enorme, compañera. Hasta mañana.
Voy a buscar recetas, un besito.
Venga, hoy le dejamos libre al de Las Penas. A ver, Javier. Hasta mañana.
Adiós, adiós.
Que nos vamos a boletín de las 11 de las 10 en Canarias.
Yo que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote.